días un tema interesante en la agenda pública, la CENTE y la bomba que la 4T no ha podido desactivar.
El anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de mantener e intensificar sus bloqueos en la capital del país, justo cuando los reflectores del planeta entero se posan sobre nosotros por la inauguración del Mundial de Fútbol, es una jugada de ajedrez diseñada para colocar al Estado entre la espada del descrédito internacional y la pared de la quiebra financiera. La consigna, si no hay solución no ruede el balón, expone un claro propósito: dinamitar el escaparate global que tanto le ha costado construir a la actual administración. No obstante, la respuesta oficial ha abandonado la tradicional ambigüedad para plantearse en una realidad matemática cruda e inapelable. Ante el pliego petitorio que incluye un incremento del 100% al salario base y la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007, es imposible, pues equivaldría a comprometer 7 de cada 10 pesos del presupuesto federal de 2026. ¿Logrará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desactivar la bomba de la CENTE a prácticamente 24 horas del arranque del Mundial?
Gracias, Erika Contreras, la directora de RR Noticias, por contarnos esta cápsula de contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Ya lo saben, cada semana, pues este Pócar de Ases les cuenta a ustedes sus puntos de vista sobre este tema que sin duda sigue, les decía yo a ustedes, pues el relojito de esta bomba de tiempo, que si otra cosa no sucede y si pues no le hace al estilo de James Bond, el día de mañana le va a tronar en las manos nada menos que al gobierno capitalino de Clara Brugada, pero evidentemente pues nada menos que a la presidenta de la República y a su equipo. Así es que pues veremos en qué acaba todo este asunto. Por lo pronto, pues esta mañana ya estamos en el proceso justamente del sorteo para que nuestro Pócar de Ases determine quién va primero. Y hoy le tocará a don Víctor Cuevas. Querido Víctor, buen día y bienvenido. Adelante.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Pues tenemos hoy con la CENTE un reto enorme en el país. Y es que hay que recordar que esta organización sindical ya estaba prácticamente desarticulada luego de la reforma educativa que se diera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque lo que hizo precisamente esa reforma fue quitarle todo el poder a estas organizaciones gremiales, particularmente con los asuntos relacionados con el reparto de plazas. Sin embargo, ¿qué ocurrió en aquel momento? Pues Morena optó y tomó la decisión de rescatar políticamente a esta organización a partir de una serie de promesas infundadas que lo que le dieron fue precisamente poder político, que en las urnas les fue muy redituable al partido que hoy está en el poder, porque al final del día esa movilización de la gente se tradujo en votos, y esas esperanzas y expectativas que les construyeron, pues naturalmente hoy, que no es lo mismo ser borracho que cantinero, se dan cuenta del enorme reto y de la enorme situación en la que se metieron, gracias precisamente a lucrar políticamente con la situación que tenía la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Hoy, lamentablemente, estamos ante una situación donde el reclamo que tiene la CENTE es legítimo y el derecho de manifestarse, por supuesto, que se debe de respetar, pero que están pagando las consecuencias de lo que hicieron en el pasado.
Bueno, pues ahí está. Tú me ayudas, yo te ayudo, y ahora pues obviamente pues ya están llegando las facturas y no hayan cómo pagarles. Bueno, a Ulises Gómez de la Rosa lo tendremos más adelante a distancia, pero obviamente cercano gracias a la tecnología, así que le toca a don Juan Luis Íñiguez, a quien saludo esta mañana. Bienvenido, Juan Luis.
Muchas gracias, estimado Ángel. Pues sí, es una realidad y coincido ampliamente con lo que comenta Víctor. La CENTE quiere secuestrar la imagen de México ante 5,000 millones de seres humanos, y esto pues es realmente una vergüenza, porque pues ellos exigen un aumento que en los números que han sido analizados pues costaría 7 de cada 10 pesos del presupuesto. Es realmente un abuso, y que pues no puede decir Morena que ellos no han provocado esta circunstancia cuando los han llenado de abrazos durante casi 8 años. Entonces aquí es una realidad en la que el bombero pues trae gasolina, y esto es algo que realmente pues es aberrante para la imagen de este país. Y pregúntenle a un gringo si regresa a un país donde pues el día de la inauguración del Mundial, pues va a tener que tener un viacrucis de 6 o 7 horas para poder acceder a un espectáculo que evidentemente pues solamente estamos dando en este México surrealista.
Que les están avisando que por favor lleguen 4 horas antes de la inauguración, va a estar sentado ahí en el Estadio Azteca desde las 8 de la mañana. ¿Y qué vas a hacer? Pues llévense la baraja, la matatena o algo, porque de las 8 a las 12, y además pues ni modo de pedir chelas porque están carísimas, ¿no? Pero bueno, en fin, voy contigo, Sergio Camacho, buen día.
Buenos días, qué gusto estar aquí. Oye, y sí, parece que va a ser como citatorio a mítin político, ¿no? Cuando también a sus huestes lo citan muy, muy temprano para que no haya ninguna sorpresita. Y sí, es muy desafortunado este caso, como ya lo comentaron mis compañeros de mesa. Bueno, pues es un daño autoinfligido, uh-huh. y que en muchos casos se multiplica, porque digo, estamos hablando de la CENTE y la magnitud del problema, pero ya vemos cómo otras organizaciones supuestamente se han venido sumando también a las manifestaciones, ¿no? Los transportistas, los agricultores, las madres buscadoras. Entonces, vamos, definitivamente es un momento coyuntural muy importante para que de todos los factores, ¿no? Hablabas hace un ratito de que si era parte del fuego amigo la movilización, uh-huh. el factor político de dentro y de fuera del gobierno, de los poderes económicos, y también dentro de todo eso, bueno, pues algunas manifestaciones que tienen mucha legitimidad, ¿no? Pues aprovechan esta coyuntura del Mundial donde los ojos están puestos en México por un momento para poder hacer que el gobierno reaccione.
Bien, son las 7:45. Miren, para nadie es una sorpresa que se dan este tipo de manifestaciones. En los últimos mundiales y Juegos Olímpicos ha pasado. Recuerden París hace un par de años, cómo estaban las cosas ahí. Tenían los cerros de basura porque pues la gente de los servicios municipales dijo queremos un aumento y dijeron aquí es el momento. Y entonces también tuvieron que lidiar ahí con esta circunstancia. Igual, evidentemente, recuerdo en algún momento Brasil, recuerdo... Estas ciudades que tienen este tipo de eventos, se ha vuelto ya la costumbre el que tengan este tipo de manifestaciones, pero México, como bien dijo Juan Luis, pues es sui generis en muchos temas y uno de ellos es estas pintorescas maneras de manifestarse. Porque además, Víctor, algo que me llama poderosamente la atención es, oigan, están pidiendo el doble de sueldo y aparte que se les derogue la ley de no sé qué diablos, ¿y a cambio de qué, Víctor?
Pues efectivamente, mi estimado Ángel, a cambio de que se le cumplan estos favores que el gobierno les hiciera allá cuando los utilizaron políticamente, y hoy serán los ciudadanos los que terminen pagando la factura. Porque efectivamente, en esta dinámica, el punto clave pareciera que más allá de la calidad educativa, más allá de las necesidades de los alumnos, más allá de las condiciones de las escuelas, el punto clave es meramente político, porque convirtieron a grupos de presión en aliados, y hoy esos mismos grupos los tienen contra las cuerdas. Y es una situación que ya vivimos en Querétaro y desafortunadamente nadie experimenta en cabeza ajena. Porque todos nos acordamos allá cuando Pancho Domínguez les dijo a los transportistas, ustedes tienen el poder de poner patas para arriba al gobierno cuando estaba en la campaña a la gubernatura. Y 3 años después se le dio vuelta la tortilla y en el 2018 los transportistas le tuvieron un gran dolor de cabeza al gobernador Francisco Domínguez. ¿Precisamente por qué? Pues porque azuzó a los grupos de choque, a los grupos de presión, y al final otra vez no es lo mismo ser borracho que cantinero, y de eso nos hemos dado cuenta, y hoy Morena está pagando los platos rotos de haber hecho tratos con la CENTE.
Gracias, mi estimado Víctor. Bueno, Ulises no podrá estar presente el día de hoy, tuvo una circunstancia ahí personal y no estará con nosotros en la mesa. Entonces voy contigo, Juan Luis. Yo reitero, aquí tendríamos que estar hablando, o sea, si yo llego en este momento con mi jefe a pedirle un aumento de sueldo, me va a decir, y pues ¿cómo me vas a demostrar que te lo mereces? En el caso de los maestros, pero bueno, ellos dicen que son maestros, yo siempre les pongo comillas a los de la CENTE porque son revoltosos profesionales, como lo han demostrado desde hace prácticamente 3 décadas. El tema es, aquí en ningún momento hemos hablado de, ¿y cuál es la calidad en el tema educativo que propones que debería de haber? Que creo que es lo primero que tendríamos que tener en la mesa para poder hablar de una negociación salarial, ¿no?
Totalmente, estimado Ángel. Aquí el país entero lo sabe perfectamente. Esto no es lucha magisterial, esto es un sabotaje con credencial de maestro. Y esto, evidentemente, pues, ¿quién termina pagando los platos rotos de esta situación? Es una realidad. Y si 7 de cada 10 pesos del presupuesto le va a costar a este país este nuevo chantaje, pues entonces, ¿de dónde se van a pagar las pensiones? El IMSS, el Metro, otra vez más van a salir con la burrada de fingir una rifa de un avión. Pues realmente es una situación que realmente preocupa, porque evidentemente, pues aquí viene lo bueno. El gobierno dice que es inviable, pero pues lleva, como decía Víctor, 8 años en el que provocas que estos grupos pues se plieguen al partido en el poder, cuando la condición electoral así se necesita, pero a la hora de la verdad y de poner las cosas en orden, pues bueno, este gobierno no es capaz de decirles primero las clases y después el chantaje.
Además, Juan Luis, pues ya no hay aviones que rifar. Como no rifen el tren Felipe Ángeles, pues yo no veo que vayan a poner ahí en los boletitos. Sergio Camacho.
Sí, mira, desafortunadamente, pues al final lo que menos importa parece que es la educación, ¿no? Y el futuro, como debatíamos hace algunos programas, ¿no? Uh-huh. De que si se recortaba el calendario escolar o no. Vamos, al final, todo esto son, vamos, intereses muy particulares. Y en este caso los del CENTE, que no tenemos bien claro qué pudiera haber detrás, porque al final los derechos laborales sí podrían ser un derecho legítimo de protesta, ¿no? Pero claro, habría que revisar exactamente cómo están las condiciones y la viabilidad de las cosas, ¿no? Como comentan los compañeros, bueno, se han desperdiciado 8 años o más en tratar de establecer o mejorar un sistema de pensiones donde sí se han venido reformando las leyes, pero pues igual y también habría que, hay que asomarnos, ¿no?, a lo que pasa afuera del mundo, que es algo no tan diferente a lo que sucede en México, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde están las aportaciones voluntarias? ¿Dónde están estos fondos privados donde las empresas o se les retiene o depositan para el fondo del retiro? La parte que aporta el gobierno, vamos, buscan cómo hacer modelos sostenibles, ¿no? Donde es lo mismo, un porcentaje del salario, o en algunos casos como Canadá, que es una pensión fija para uh-huh. todos. Entonces, vamos, hay muchas alternativas. Lo malo es que sí, parece que a los personas de la CENTE están casados con estas ideas de las pensiones doradas y con beneficios que no son viables ni para ellos ni para el resto de la población.
Porque, reitero, primero vamos viendo a ver tu desempeño y entonces a partir de ahí evaluamos si hay o no la posibilidad de un aumento dentro de las posibilidades también del presupuesto que tenga la federación. Pero pues llegar y pedir primero.
Y ahí están las evaluaciones.
Imagínate nada más. Pues ¿dónde están? Porque además también acuérdate que desaparecieron todo eso lo desaparecieron, lo mandaron a la basura. En fin, oigan, Erika Contreras nos va a platicar más del contexto de la mesa de análisis político de RR Noticias esta mañana.
Cualquiera que entienda las entrañas del magisterio disidente sabe que un plantón prolongado, la movilización de miles de docentes provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán y el sostenimiento logístico de un asedio en plena Ciudad de México no se financia únicamente con cooperaciones voluntarias ni con el idealismo de las bases. Si las demandas son económicamente absurdas para Hacienda, para la cúpula de la coordinadora son una bandera perfecta para una inmovilidad permanente. Un pliego petitorio inalcanzable asegura un conflicto interminable. En los pasillos de la 4T se empieza a sugerir que la beligerancia magisterial en este preciso momento no es un ataque externo, sino una carambola interna, un mecanismo de presión del propio movimiento Guinda que se resiste a la disciplina del nuevo régimen implantada desde Palacio Nacional. ¿Quién podría estar detrás de un posible fuego amigo en el conflicto de la CENTE?
Gracias a Erika Contreras por platicarnos justamente de este tema. Y pues ahí se queda. O sea, ¿será que la mano que mece la cuna antes se comió unos tamales de chipilina ya por la zona de Palenque? ¿Ustedes qué opinan, Víctor Cuevas?
A mí me parece, mi estimado Ángel, que el gobierno federal tiene todo fríamente calculado. Y es que son tan maquiavélicos que precisamente lo que están haciendo en este marco del mundial es construir la narrativa que mejor les conviene a sus intereses. Porque durante todo este año nos estuvieron vendiendo la expectativa de que iban a llegar millones de turistas al mundial. Y la realidad es que ellos mismos saben que es mentira, que en realidad tal expectativa no se va a cumplir. Y que son solamente estos únicos partidos que se van a dar en el Estadio Azteca los que van a hacer este escaparate. Y tienen tan controlado todo que esta narrativa de tener a grupos beligerantes como la CENTE y como las manifestaciones que se están dando, les nutre aún más para fortalecer este discurso que tienen de víctimas, de hacerse los buenos y que por eso les pasan estas cosas. Y que en esa dinámica también meter este tipo de rumores como que hay fuego amigo, patrocinando a estos grupos de poder, pues son situaciones que al final lo que vienen a contribuir es a construir esta gran cortina de humo para que nos olvidemos de la crisis de desaparecidos, para que nos olvidemos de la crisis económica, para que nos olvidemos de Rocha Moya, porque ellos que son los reyes del cash, pues saben perfectamente de dónde está saliendo el dinero para estar financiando los plantones y las manifestaciones de la gente, y se hacen guajes con estos discursos.
Gracias, Víctor. ¿Tú qué crees? ¿Si habrá fuego amigo o es cortina de humo, como dice Víctor?
A mí me encanta la cápsula de contexto porque evidentemente pues nos da una claridad de que esto realmente pues no es un asunto de maestros contra el gobierno, sino de Morena contra Morena. Unos necesitan la presión social pues para hacerse ahí los duros, y otros necesitan evidentemente pues la estrategia de pintarle cara a algún problema pues para salvar alguna situación laboral, pero evidentemente la Ciudad de México está pagando este colapso porque pues realmente lo hemos dicho, pues la gente no quiere resolver, quiere negociar, y bloquean durante el Mundial, pues porque saben el costo político que esto va a tener para quienes debiesen haber establecido pues una ruta de blindaje para que estos eventos deportivos pues transcurrieran en la normalidad que deben de suceder. Y aquí sí, pues evidentemente pues es una circunstancia en la que pues se necesita saber quién financia a la CENTE, y pues es el gobierno federal a través de sus mesas en lo oscurito y a través de prebendas y de impunidad para bloquear.
Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. De verdad, o sea, yo sí siento que todavía hay algo de rencor y de recelo allá en la zona justamente de cierto ranchito que está por la zona de Palenque. Porque bien que mal, del tablero le han venido quitando a toda su cuatitud, es más, hasta Andy lo movieron ya, y yo entiendo que desde allá los vientos que soplan no son positivos y hay descontento en contra de quien ahora dirige ahí en Palacio Nacional. Pero tú, ¿cómo lo ves, Sergio?
Híjole, Ángel, vamos, ahora sí que puede ser la cortina de humo, puede ser el fuego amigo, puede ser fuego no amigo, puede ser todas las cosas, ¿no? Puede ser todas las cosas o ninguna, y que fuera un reclamo legítimo. Pero sí, al final es una, vamos, si fuese este fuego amigo que vamos, sería muy evidente el gran ego y el narcisismo de quien ya no está en Palacio para tratar de sabotear o boicotear a quien está ahorita, ¿no? Porque no le gusta el método, cuando al final lo que demanda la ciudadanía o demandamos la ciudadanía son mejoras, ¿no? Entonces es una apuesta arriesgada porque pues viene este tema de los de los bloqueos, de la incertidumbre para poder celebrarse el partido inaugural del Mundial, de la capacidad de negociación o de confrontación del gobierno, tanto la Ciudad de México como el gobierno federal, y viene después de unas elecciones en Coahuila donde los barrieron, ¿no? Entonces yo creo que deberían de cuidar su marca porque pues no es infalible.
Bien, muchas gracias, Sergio. Oigan, pues vamos a ir a la ronda final esta mañana y pues vámonos con un minuto para cada uno de ustedes, caballeros. Don Víctor Cuevas.
Hay una parte delicada que no hemos comentado y es la promesa de campaña, porque hoy todo lo que está exigiendo la CENTE se basa precisamente en dichos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum sobre derogar la ley del ISSSTE, sobre eliminar la reforma educativa del año 2013, y son temas textuales que mencionaron estos dos personajes en el momento en el que estaban pidiendo el voto y que después, cuando llegaron al poder, parece que se niegan a cumplir. Hoy la presidenta sale a decir que eso compromete el 70% del presupuesto. Y la pregunta inevitable es, ¿no sabía eso cuando lo prometió? ¿Acaso lo sabía y aún así lo dijo? Porque cualquiera de las dos opciones es francamente preocupante. O hubo improvisación en las promesas de campaña o hubo un engaño totalmente calculado. Y el problema es que la política no se basa en prometer lo que suena bien y revisar después si es viable. Al final, prometer sin números no es compromiso. Es puro populismo con fecha de vencimiento. Entonces, o son improvisadores o son engañadores profesionales.
Víctor Cuevas, eres el primero en 3,000 años de historia de la política que habla de que los políticos no prometen y no cumplen. Decía mi abuelita, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Juan Luis Íñiguez.
Estimado Ángel, pues sí, realmente aquí, más allá de analizar quién está detrás de la CENTE y quién financia sus movimientos, lo más importante es quién defiende a la mamá que quiere llevar a su hijo al hospital, pero cerraron Reforma. Aquí lo digo claro, el PAN ha presentado muchas iniciativas que tienen que ver con el respeto a la libre manifestación, pero no al secuestro de una ciudad. Y esto es lo que tenemos que hacer, ponerle orden a las cosas con la ley en la mano. No ceder ante chantajes y no darle privilegios a quienes te ponen frente a las cuerdas cuando el destino de miles de estudiantes está en juego. Y esto es una realidad, y evidentemente si hubiese estado aquí el representante de Morena, pues ya hubiésemos escuchado la cantaleta de la herencia neoliberal, pero evidentemente aquí la gente sabe que pues Morena está en el poder, pero no gobierna.
Muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Don Sergio Camacho, le va a tocar cerrar la mesa premundialista el día de hoy. Sí, adelante.
Ya todos listos para mañana. Bueno, pues hay que, digo, Juan Luis dice, oye, hay que ordenar las manifestaciones. Bueno, pues al final una manifestación que no incomoda, pues probablemente no pinte, ¿no? Y sí, pues aquí en México, vamos, se ha vuelto pues ya una costumbre el que se generen estas reacciones a los reclamos no atendidos de parte del gobierno, ¿no? Y como decía Víctor, bueno, pues es que prometen y no cumplen, ¿no? Vamos. Ya dijiste, ha estado pasando toda la vida. Y lo peor es que en este mundo polarizador en el que estamos viviendo, pues cada quien va a prometer para un lado y para otro, ¿no? Si la ultraderecha, si la izquierda. Y desafortunadamente parece que ya desaparece el centro, ¿no? Ya no queda nada en medio para poder buscar algo de sensatez entre los dos polos y encontrar razones, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de la gente ya está muy comentado, es inviable, no se puede, se prometió algo nada más de dientes para afuera, mal hecho. Y vamos, pero al final, vamos, la consecuencia del sistema educativo lo hemos visto aquí en números, ¿no? Los niveles que tenemos en la OCDE, en los sistemas neoliberales, que también diría Ulises de evaluación, pero vamos, así está de subdesarrollado la educación en nuestro país, y bueno, pues al final parece que siempre la política y el poder es lo primero.
Bueno. Pues ni hablar. Así se quedan las cosas. Yo les quiero agradecer enormemente a los tres la oportunidad de platicar el día de hoy sobre este asunto. Le mando un gran abrazo a Ulises Gómez de la Rosa, que espero que pueda resolver esta circunstancia personal que se le interpuso el día de hoy. Y a los tres aquí presentes, agradecerles enormemente la oportunidad de platicar este día. Don Víctor Cuevas, que imagínense ustedes, hoy ha pugnado porque los políticos cumplan lo que prometan. ¡Wow! Pues, ¡qué barbaridad!
Pues hablando de improvisación, mi estimado Ángel, hoy amanecen los radioescuchas con la noticia de que mañana no va a haber clases y el partido dura 2 horas, y si usted no sabe qué hacer con sus hijos el resto del tiempo, pues lléveselos a visitar a Mialco, aprovechando pues sí, este asueto improvisado que nos regalaron para que se disfruten este clima que está delicioso por allá en el Pueblo Mágico.
Bueno, dicen que en el año 64 antes de Cristo ya Cicerón se presentaba a las elecciones ahí en Roma, y el hermano le hizo una lista, y entre una de las cosas dijo, tú con cada uno de los que vayas, vas a ir con los panaderos, tú promételes a los panaderos, y luego vas a ir allá con los otros que están los carniceros, tú promételes. O sea, ya 64 años antes de que naciera Jesucristo, ya andaban en esas, tú promete, ya mañana vemos si cumplimos. Mi querido Juan Luis Íñiguez, qué gustazo tenerte por acá.
Muchas gracias, estimado Ángel, pues ojalá que más allá del incendio que rodea al Mundial, pues que disfrutemos lo que pase en el rectángulo verde el día de mañana y que el Chivatri pues logre el primer triunfo para México.
El Chivatri, tiene usted razón, y además el hormigol que trae el número 14, nomás hay para más señas. Imagínense ustedes, amigas y amigos, a ver si llegan, a ver si los dejan llegar a los sudafricanos y a los mexicanos también, o a los árbitros en una de esas. Don Sergio Camacho.
Don Ángel, también listos para disfrutar de la fiesta futbolística. Sí, en un mundial que luego se ha sentido extraño por todas estas situaciones y por compartirlo con los vecinos del norte, pero vamos con todo el ánimo y aquí estaremos siguiendo las noticias en RR Noticias.
Yo les quiero agradecer a los tres la oportunidad de platicar el día de hoy. ¿Y les parece sí? Ya una vez que México haya ganado, ¿nos encontramos la semana que entra?
Por acá nos vemos en 8 días.
Muy bien, ¿de acuerdo?
Así sea, mi estimado Ángel.
Muy bien, nos vemos. Gracias por estar aquí esta mañana. La mesa se queda en rrnoticias.mx y en todas nuestras redes sociales. Yo regreso enseguida contigo.